Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, esto es Por Israel en Voz y de nuevo contamos con Dori Lustron. Hola Dori, ¿cómo estás?
Hola, tanto tiempo. Siempre está mi marido hablando de fiestas, tuvimos muchas fiestas, ahora me toca a mí. Uh-huh. Hablar de política.
Así es.
Aunque él también sabe hablar muy bien de política.
Y Dori, necesitamos vuestro punto de vista, siempre es muy importante para nosotros, lo sabes, y además aprovecho para presentar a todos los oyentes, por si acaso alguno no lo conoce todavía, vuestro portal de internet, porisrael.org. También buscando Por Israel os pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter. Y porque lo digo porque allí van a encontrar muchos artículos muy interesantes, Dori, siempre lo decimos, pero no por ello dejamos de animar a los oyentes a entrar. Y además porque vivís en Israel, y esto es importante porque estando las cosas tan tensas, hace poco teníamos una noticia de este domingo, dramático, un destornillador, un hombre que con un destornillador atacó a una persona en la calle. Así que queremos saber cómo están las cosas y sobre todo en una ciudad en concreto, una ciudad milenaria, una ciudad fundamental en la historia de la humanidad, Jerusalén.
Bueno, vamos a hablar hoy específicamente de Jerusalén, porque todo lo que está pasando ha surgido de Jerusalén. Todos sabemos que Jerusalén es el alma del pueblo judío, el corazón, y que si falta Jerusalén, falta el corazón, el motor de nosotros. Pensemos que Jerusalén fue fundada por el rey David y la convirtió en la capital de su reino en el año 1003 antes de la era común. Más tarde su hijo Salomón construyó el templo, Nabucodonosor la destruyó en el 586, el rey Ciro autorizó a los judíos a volver porque se produjo la primera diáspora del pueblo judío. Bueno, todo esto es la historia. Tenemos una historia muy rica en donde el templo de Jerusalén es el hecho más con más cantidad de documentos reafirmados. Por lo tanto, cuando dicen que el templo no es... ha sido una mezquita y todo ese tipo de mentiras que suelen decir la propaganda árabe. Bueno, no, Jerusalén, recordemos que Roma la destruyó Babilonia, la destruyó Roma, entraron los mamelucos, los árabes, bueno, es largo, los cruzados, los turcos otomanos, y al final terminó el ejército británico antes de que Israel fuera país independiente. Entonces, nunca fue la capital de ningún país, de nadie, y cuando Israel en el año 67 entró a Jerusalén, no era, digamos, había sido ocupada en el año 48 por Jordania, o sea que no era capital ni de Jordania. Jerusalén era un establo donde se usaban las lápidas del Monte de los Olivos para hacer carreteras y casas, así que ahora que la hemos recuperado no la vamos a dejar nunca más, por más que justamente Jerusalén es el centro y del conflicto juntamente con la cuestión de los refugiados. Ahora, hay un artículo excelente que es ¿por qué Jerusalén realmente importa a los palestinos? Jerusalén importa a los palestinos porque, como yo lo digo también en un artículo mío de la historia de la historia de la fantasía, Jerusalén, sacarle a los judíos Jerusalén es como que le arrebatan el corazón, el honor. Recordemos que acá hay una cuestión de honor en todo esto, ¿no? Nadie pensaba en una Jerusalén, ni siquiera Arafat pensaba en Jerusalén, o sea, no pensaba ni en los asentamientos, ni para Arafat era tan importante Jerusalén, pero ahora la cuestión del problema palestino es sacarle Jerusalén a los judíos. Aparte, estamos en un punto... Hay una frase que está bien resaltada en el artículo, dice, ellos no quieren Jerusalén, quieren asegurarse que los judíos no consigan a Jerusalén. Qué terrible, ¿no? Porque saben que sin Jerusalén es solo un estado secular, y ellos pueden tratar con un estado secular, porque los estados seculares van y vienen, pero no pueden tratar con un estado judío que asegura que sus derechos son anteriores a la existencia del Islam, ¿no?
Claro.
Recordemos que el Islam, y lo repito otra vez, que el Islam, que el califa Omar llegó a la tierra de Eretz Israel en el 640, y nosotros hacía 1272 años que estábamos en esta tierra, por lo tanto 2000 años antes estábamos nosotros acá. Todo lo que se está peleando ahora es también por la cuestión de el monte del templo. Y hay un artículo que ustedes lo pueden ver hoy martes, que se llama El statu quo en el monte del templo, y que el statu quo es un artículo largo pero muy interesante, donde dice que el 2 de julio del 2014 ha aumentado la violencia palestina en Jerusalén y se ha intensificado el número de ataques contra israelíes. El monte del templo es uno de los puntos centrales de este renovado conflicto. El monte del templo, recordemos que es donde estaba asentado el primero y el segundo templo, es el lugar más sagrado del mundo para el pueblo judío, una pared del monte del templo es el muro de los lamentos, dos santuarios musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa y la de la cúpula de la roca, están ahí hoy y es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, porque ellos tienen a la Meca y tienen a Medina, primero la Meca, después Medina. Y los recientes acontecimientos en el monte del templo son instigados por operativos de Hamas y de la rama norte del movimiento islámico en Israel, ambos partes de la hermandad musulmana, y por Mahmoud Abbas, que está incentivando todo esta mini intifada, aunque no la quieren llamar intifada, pero es un problema que se está extendiendo por todo el país. Hoy estuve leyendo que hay un movimiento nuevo en el norte del país que no quiere que la gente vote para la Knesset, a los diputados árabes, que quieren liberar toda Palestina, o sea que en cualquier momento van a empezar los problemas también en el norte, especialmente en Nazrat Yilid, en Nazrat, y bueno, en el norte recordemos que hay muchos árabes. Y el primer ministro israelí y otros funcionarios del gobierno han declarado en repetidas ocasiones que no habrá ningún cambio en el statu quo del monte del templo y que no se permitirá allí la oración judía. Yo siempre recuerdo algo que me dijo Isi desde hace mucho tiempo, que el monte del templo los judíos no podían rezar, porque en el monte del templo estaba, donde está la cúpula dorada o la cúpula de la roca o el domo de la roca, estaba el arca de la alianza, o sea, las tablas de la ley, y que no se podía, en ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote para Yom Kippur purificado 7 veces. Eso lo tengo claro desde que yo tengo contacto con la religión, que es cuando lo conocí a mi marido. Ahora mucha gente está queriendo ir a orar al monte del templo, cosa que hasta ahora no se ha permitido. Y en el julio de 1967, Israel extendió el sistema legal israelí a Jerusalén Oriental, incluida la ciudad vieja y el monte del templo, que quedaron bajo soberanía israelí. Al concederles a los judíos el derecho a visitar el monte del templo, Moshe Dayan trató de mitigar la fuerza de las demandas judías de organizar el culto y el control religioso del lugar. Al concederle a los musulmanes el control administrativo del monte del templo, creía que estaba mitigando el poder del lugar como un centro para el nacionalismo palestino. Sin embargo, el viejo status quo se ha degradado considerablemente, aumentando el control y estatus musulmán en el monte y socavando mucho el estatus de los judíos y del Estado de Israel. Mira, Jordi, según mi criterio, esto ha sido también una especie de provocación del sector ortodoxo de los judíos, porque si están yendo a rezar a un lugar que dicen que se puede, pero no había necesidad. Esto me hace acordar mucho cuando Sharon fue al monte del templo que se armó la segunda intifada, ¿te acordás?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Bueno, entonces, en este momento en que estamos, está tan delicada la situación. No era necesario ir al Monte del Templo. Ahora Israel va a tomar medidas y también hoy se declaró, se está tratando en la Knesset la ley sobre el Estado judío. Y entonces el hebreo como idioma oficial, y bueno, hoy ha sido un día también difícil, la coalición está tambaleando, porque Yair Lapid y Tzipi Livni están tratando de abrirse en una especie de nueva coalición. Creo que vamos a ir a elecciones. Si esto sigue así, pronto vamos a elecciones. ¿Qué es lo mejor que le pasó a Israel? Que ante cualquier problema otra vez elecciones. Entonces, los que en realidad decidimos somos nosotros, ¿no? Los que votamos, los ciudadanos. Uh-huh. Es muy interesante todo este sistema democrático, aunque a veces nos perjudica bastante, es muy interesante el sistema democrático. Ningún árabe dentro de lo que son los países, los 22 países árabes, puede votar y expedirse como sucede en Israel. En ningún país árabe, porque hay una libertad, hay muchísimos árabes que no tienen interés en todo esto. Dicen que es la intifada de los chicos, porque mandan a los chicos a tirar piedras y a los adolescentes. Y bueno, y aparte está ahora el atropellar con los autos a la gente, ya han muerto varios, son los que llaman los solitarios. Pero el problema es que muere gente. Ayer estaba viendo un video donde en la ruta estaba un auto de policía y quiso una camioneta atacarlo. Se salvaron por milagro. Entonces estamos en un conflicto uno a uno. De hay que estar preparados en Jerusalén, tener cuidado, avisar cualquier cosa. Y yo por ahora no, yo cuando el país está así, que en este momento es el sector de Jerusalén, yo prefiero no salir de mi casa. Yo prefiero que cuando baje la tensión, salgo. Uh-huh. Porque es ir a exponerse sin motivo, salvo la gente que vive en Jerusalén, que no la está pasando bien. Porque los chicos que suben a un tren y ven gente, mira, ayer había en un tren un amigo mío, dijo, me está llamando mi hija, que hay una mujer con un cuchillo en el tren, en el vagón del tren, está muy asustada, y eso es directo de un amigo mío. Y entonces en la próxima estación subió la policía,
atacó,
la ayuda, o sea, la llevó presa,
sí, ¿no? Sí, la secuestró.
¿O sabes qué palabras en castellano que se me van por el hebreo? La redujo y bueno, la policía se la llevó, pero la gente tiene miedo de subir al tren, tiene miedo hay un artículo muy lindo en Por Israel sobre Hannah Beris que dice que tiene miedo cuando su hijo sube al tren. Y eso está pasando en todos lados.
Normal, normal.
Entonces tenemos que tener cuidado y la gente de Jerusalén lo tiene porque acuérdate que es un país que está acostumbrado a la violencia. Claro. Entonces son rachas. Y bueno, durante la racha hay que tener cuidado. Jerusalén va a seguir siendo judía porque la gente, el 70%, 68% de los israelíes no quieren dividir Jerusalén. Así que igualmente cualquier cosa que se haga tiene que ir a elección, a referéndum. Y si el 67, 68% no quiere la división de Jerusalén, no se va a poder dividir.
No, claro.
Yo tampoco quiero, ¿no? Por supuesto.
Bueno,
pero
normal.
Bueno. Hay que ver qué es lo que va a pasar de ahora en más.
Bueno, Dori, Jerusalén, la verdad, una ciudad en la que tantas historias han pasado y, bueno, desde luego, siguen pasando. Y desde luego queremos que nos sigáis contando cosas, Dori, de lo que sucede por allí y esperamos contar con vosotros la semana que viene, el próximo martes, aquí en Radio Sefarad.
Mira, antes de terminar, quiero decirte que nosotros hace 12 años que estamos en el país. En estos 12 años últimos, yo voy siempre a Jerusalén. La ciudad está totalmente reciclada, restaurada, piedra por piedra. La Jerusalén antigua está toda nueva, toda la han restaurado toda. No se puede creer, la Jerusalén nueva, hay museos, hay salas de arte, restaurantes finos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una capital del mundo. Y realmente es una pena que esté pasando todo esto, ¿no?
Desde luego, Dori, la verdad es que sí. Pero bueno, confiemos en que entre las fuerzas de seguridad y a ver si desde el bando palestino hay un poquito de moderación, aunque tampoco sabemos si se les puede pedir algo, Dori, pero bueno.
No se les puede pedir nada porque los líderes están insistiendo en que hay que ir a la lucha armada.
Exactamente.
Tanto de un lado como del otro. O sea, tanto a Fatah, tanto Abu Mazen como Hamas.
Claro, ese es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos aquí en Radio Sefarad, Dori, acerca de cómo la valla de seguridad en su día pues evitaba, ¿no?, esos trágicos atentados durante la Segunda Intifada, pues gracias a las vallas de seguridad se evitaron. Sin embargo, este nuevo modelo, digamos, o esta nueva forma de cometer atentados, pues eso, con un cuchillo en la mano, un coche...
Con un destornillador, con un cuchillo, qué sé yo.
Claro.
Es impresionante, con los autos.
¿Qué será lo próximo?
En Jerusalén no está seguro en ningún lado.
Claro, entonces, pues, hombre, es un nuevo desafío para las de, para las fuerzas de seguridad de Israel, nuevo desafío, aunque no sabemos tampoco cómo se puede tratar de solucionar estas
Mira, el
lobos.
Rabino Yehuda Glick, ¿te acordás que lo habían matado,
sí,
que lo habían baleado
sí,
salida de una charla en el centro Begin?
Sí, sí, claro.
Ahora está ya andando en silla de ruedas, paseando por el hospital. Y el terrorista se murió y él siguió vivo. Lo que pasa es que se han muerto la bebé, se han muerto el soldado, o sea, se han muerto varios. Y entonces nosotros nos hemos acostumbrado a eso porque estaban abortando todos los atentados últimamente.
Claro. Exactamente. Bueno, Dori, pues muchísimas gracias, de verdad. Te esperamos a ti o a Isi la semana que viene aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes de Radio Sefarad.